Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ofrece este espacio.
Bueno, hoy vamos a hablar de esas sucesiones que van pasando de generación a generación sin resolver, hasta que llega algún descendiente que quiere o que necesita cerrar etapas anteriores para continuar, y los bienes son lo suficientemente importantes, ya sea en el plano emocional o en el plano económico, para mover a los herederos por fin. Iciar Pernilla, ¿qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Susana.
Es verdad, hay cosas que se enquistan ahí hasta que no cogemos el toro por los cuernos, bueno, siguen ahí paralizadas, ¿no?
Pero no sabes cómo, y sí, cada vez se hace una bola más grande y más complicada.
Ya. Y aquí entiendo que hay que tener muy en cuenta el tema de impuestos y el tema de plazos.
Sí, sí, eso siempre. Ya sabes que la administración siempre está invitada a nuestra mesa, pero quizás en estos casos es más una labor de aterrizar las distintas sucesiones y empezar a desgranar qué tenemos, qué no, qué interesa.
Bueno, pues a ello vamos a ir. Los invitados hoy a este espacio son los oyentes que nos acompañan. Tienen el teléfono directo 915331851. Tienen otro número de teléfono para mandar sus mensajes de voz o de texto, 609-2247-16. Y, como no, tienen el canal de YouTube de Radio Intereconomía. Vamos a empezar por el principio.
Venga.
¿Qué es una sucesión encadenada?
Bueno, pues se produce cuando una persona fallece, deja una serie de bienes, pero a los herederos a los que se lo ha dejado, por un motivo u otro, puede ser que fallezca uno, luego fallezca otro, y no hayan aceptado o renunciado a la herencia del principal. En ese momento se acaban de encadenar transmisiones hereditarias, al menos dos, claro.
Vale, ¿qué es el derecho de transmisión?
Pues consiste en que el heredero transmite, el causante transmite a sus herederos el derecho de aceptar o renunciar a la herencia, el derecho que él no pudo aceptar, y así se va transmitiendo de heredero a heredero, ¿no? Bueno, pues ahí el artículo 1006 del Código Civil es el que establece este derecho de transmisión, porque hay varios tipos de derecho por el que podemos heredar.
Vale, y normalmente, a ver, hay varias dudas que plantean los familiares. Aquí vamos a poner un ejemplo. Imagínate, un padre que fallece en 2025, el año pasado, en enero. El hijo fallece a finales de año, diciembre de 2025, pero el hijo no tramita la sucesión de su padre y en ese espacio de tiempo fallece también este, en cuyo caso los nietos son los que reciben el derecho a aceptar la herencia del abuelo. A ver, dudas que plantean normalmente los familiares. Primero, ¿los segundos herederos heredan directamente del causante o no?
Bueno, aquí debemos tener en cuenta que dice la jurisprudencia. En este caso, el Tribunal Supremo entiende que hay adjudicación directa desde el primer causante. Pero ¿qué debemos tener en cuenta? Y por eso hablamos de sucesiones encadenadas, que tenemos que formalizar parte de ese expediente sucesorio. Bueno, pues el primero que fallece, ¿qué debemos tener en cuenta? Si hay testamento, si hay declaración de herederos, por supuesto el inventario de bienes en cuanto a bienes privativos y gananciales, porque luego tendremos que ir, bueno, pues disolviendo, ¿no?, en su caso, esas sociedades de ganancial. Y así lo vamos haciendo hasta llegar al tronco común de la herencia, en qué momento en el que vamos a aceptar y adjudicarnos la herencia. Con lo cual, a esta duda diríamos que los segundos herederos heredan directamente del primer causante, pero tienen un proceso que realizar.
¿Y heredan el primer patrimonio del heredero intermedio o ahí no?
Claro, lo que vamos haciendo en esas sucesiones encadenadas es, primero partimos del más antiguo, del que ha fallecido primero, y vamos delimitando las distintas sucesiones. Todas van a tener un tronco común porque vienen de una rama familiar, troncal, ¿no? Luego seguramente se ramificará, ¿no? Porque luego entran los herederos que se han casado, que han tenido hijos, etcétera. Pero sí, van a heredar del primer causante y del intermedio también. Lo que pasa es que la sucesión, vale, irá bajando.
Vale, ¿has mencionado sustitución vulgar? ¿Qué es?
A ver, pues un poco lo que comentábamos al principio, podemos recibir esos derechos hereditarios según distintas figuras jurídicas, ¿no? En este caso sería, antes hablábamos del derecho de transmisión, ahora hablamos de la sustitución vulgar. Es cuando el testador ha dispuesto en su testamento quiénes son los herederos. Y en defecto de, por ejemplo, van a heredar mis hijos a partes iguales. Y en el caso de premoriencia, es decir, mi hijo ha fallecido antes, pues ¿quién lo va a sustituir? Lo va a sustituir su descendiente, que es mi nieto. pues vale. Ahí heredaría el nieto por sustitución vulgar.
Vale, y luego has mencionado derecho de acrecer.
Sí, bueno.
Esto me lo estás complicando
sí,
mucho.
Sí, sí, sí. Bueno, hablamos en muchas ocasiones de este derecho porque se trata de que un heredero que no ha llegado a heredar porque ha fallecido antes, por ejemplo, fallece lo que hablábamos vale. antes del padre y el hijo, ¿no?
Sí,
bueno,
sí,
pues
sí.
Venga, el hijo ha fallecido, lo ha hecho soltero, sin descendencia, él no puede recibir esos bienes porque no llegó a aceptar ni a renunciar, entonces va a crecer a sus hermanos, es decir, su parte se va a repartir nuevamente entre los hermanos.
Vale. ¿Se pagan impuestos dos veces en este tipo de sucesiones encadenadas?
A ver, los impuestos conexos a una herencia siempre son, al menos el impuesto de sucesiones y donaciones y la plusvalía municipal en el caso que haya bienes inmuebles. No se pagan dos veces, aunque pueda parecer que sí, porque estamos partiendo de la herencia del bisabuelo al abuelo, al hijo, tal. Vale. No, lo que pasa es que vamos a pagarlo por la fracción de la herencia que recibimos. Es decir, si quien va a tramitar todas estas sucesiones es el nieto y partimos del bisabuelo, vale. Pues primero hacemos la fracción del bisabuelo. Presentaremos los impuestos, que en este caso ya estarán prescritos. Luego presentamos la del abuelo, igualmente. La del padre, la del hijo, hasta que llegamos al nieto. Pero siempre hay un tronco común, que es que parte de esos bienes se van arrastrando hacia las sucesiones inferiores y se van sumando los bienes de los que han fallecido después. Pero no se pagan dos veces. Lo que sí hay que presentar siempre de cada fracción que recibimos.
Vale, ahora imagínate que alguna de las herencias tenía más deudas que bienes. Es decir, que el pasivo supera el activo. ¿Ahí qué pasa?
Bueno, pues ahí hablamos de otra figura nueva.
Toma ya.
La herencia a beneficio de inventario, que es que hablamos siempre cuando vamos a recibir una herencia. Súper importante saber qué vamos a recibir y en qué condiciones. Con lo cual, mi consejo es, vamos a hacer un inventario de bienes privativos y gananciales que vayamos a recibir. Vamos a averiguar en qué condiciones están, porque en el momento que aceptamos una herencia, si lo hacemos de una manera general, ¿no? Pura y simplemente, aceptamos todo, derechos y obligaciones. Y si hay más deudas que activo, ¿no? Más pasivo que
vale.
activo y no se puede compensar, bueno, pues a lo mejor no tiene sentido recibirla y en ese caso renunciamos o aceptamos a beneficio de inventario, en cuyo caso el activo va a pagar las deudas del pasivo y lo que quede lo recibimos de una manera limpia, por decir así, ¿no? Solamente
vale.
vamos a recibir activo.
Vale, otra cosa que dudo, sucesiones encadenadas, ¿se pueden producir cuántas? ¿Una, dos?
Muchas.
¿Sí?
Muchas.
No me asustes.
No.
O sea, ¿tú qué es lo máximo que has visto?
Bueno, yo lo máximo que he visto ha sido del tatarabuelo.
Vale.
Y ahí hay pues mucha tela que cortar. ¿Es imposible? No lo es. Pero sí que es cierto que, claro, si estamos hablando de un tatarabuelo, pues a lo mejor nos estamos yendo al 1900, por
vale.
ejemplo. Uh-huh. Entonces, sí que es súper importante guardar documentación. ¿Por qué? Porque sobre todo antaño pues era muy normal pues contratos verbales, vale. te cambio una finca por la tu finca por la mía y yo me la quedo y yo pago los impuestos y yo la rento.
Uh-huh. Sí.
Vale, entonces a lo mejor entra ahí el derecho de usucapión, con lo cual, aunque haya acuerdos privados, que por supuesto son perfectamente válidos, que haya documentación de la que poder tirar para confirmar.
Vale.
¿No?
Y imagínate que ya voy a liarlo todavía más.
Venga.
Estamos ante una herencia internacional. Ahí todavía más letra pequeña, más mapa, planeta. Cogemos aquí un esquema total, ¿no?
Bueno, aquí sí que conviene hacer un esquema pormenorizado. ¿Por qué? Porque entran distintos países en juego, ¿no? Por ejemplo, pues vamos a suponer que un abuelo fallece 1969 y tiene dos hijos y uno fallece en 1989 y otro en 1999. ¿Quién va a heredar? El nieto. ¿Y qué
claro.
es lo que va a heredar? Entre otras cosas, unos inmuebles en Marbella, una bodega en Burdeos, en Francia, y una villa en Río de Janeiro,
vale.
en Brasil. Pues tenemos que tener en cuenta qué dice cada país en cuanto a la norma sucesoria. Por ejemplo, todo lo que esté dentro de la Unión Europea nos facilita, ¿no? Porque el Reglamento Sucesorio Europeo pues nos ha ayudado a converger en normas y hacerle un espacio único como el certificado sucesorio europeo, por ejemplo, ¿no? O que hagamos una aceptación y adjudicación de herencia en España de todos los bienes que contenga esta herencia y sea perfectamente válido una vez traducido y apostillado en otros países. Pero si nos vamos a un país fuera de la Unión Europea, como en este caso es Brasil, ellos piden específicamente que hagamos un expediente sucesorio ante los tribunales brasileños, porque su legislación y su tribunal supremo así lo indica. Entonces, ellos no validan fácilmente sucesiones extranjeras, con lo cual, ¿podemos incluir en nuestro expediente y en nuestra adjudicación de herencia en España los bienes de Brasil? Por supuesto que sí. Pero lo más conveniente es que se haga también esa sucesión ante los tribunales brasileños. ¿El impuesto de sucesiones lo voy a poder deducir? Sí, todo lo que haya pagado en Brasil y lo que haya pagado en Francia lo voy a poder deducir del impuesto que toque pagar en España, pero porque nuestra norma nos lo permite, no porque haya un convenio para evitar la doble imposición en cuanto al impuesto de sucesiones, en este caso para Brasil o para Francia, que sí que lo hay, por supuesto, para otros países. Entonces, y luego todas las obligaciones fiscales adicionales que tenemos que cumplir desde España por esos bienes que recibimos del exterior. Entonces, bueno, aquí sí que hay mucha letra pequeña y detalle para heredar correctamente.
Vale, dice uno de los oyentes, en un escenario de fallecimientos simultáneos o encadenados en un lapso de tiempo corto, ¿cómo se articula la liquidación del impuesto de sucesiones respecto a los bienes originados por el testador?
Vale. Bueno, pues vamos a imaginar, nos vamos a poner en el caso que comentabas tú al principio, que en el mismo año fallecen el padre y el hijo, por ejemplo. Bueno, pues fundamental el plazo de 6 meses para presentar el impuesto de sucesiones, solicitar una prórroga para que sean 12, precisamente si además tenemos este hándicap que ha fallecido el hijo, pues complica el asunto porque tenemos que llevar esa sucesión a la herencia del padre para que todos puedan recibir, ¿no?, y poder adjudicar esa herencia. Entonces, en cuanto al impuesto de sucesiones en la herencia del hijo, si quien recibe, vamos a imaginar que son sus descendientes, se incluirán tanto los bienes que recibe del padre como los bienes que reciben del hijo. Luego habrá que decir si son bienes privativos, si son bienes gananciales, etcétera.
Oye, ¿pueden chocar desde el punto de vista fiscal un sistema como es el español o el europeo? Porque entiendo que el español, el francés, el alemán son más similares que, por ejemplo, con el del Reino Unido o con el de Estados Unidos, que ahí habrá otras figuras.
Bueno, la verdad es que bueno, el sistema anglosajón es muy diferente al nuestro. A veces para bien y a veces para mal, porque hay para ciertas cosas que son más simples que nosotros, y eso la verdad que está bien. Pero, por ejemplo, en cuanto al sistema europeo, el impuesto de sucesiones, por ejemplo, en Portugal, está exento. O sea, lo tienen que presentar, pero directamente está exento. Y, sin embargo, aquí pues tenemos nuestras tarifas a las que luego hay que aplicar bonificaciones y reducciones en lugar según la comunidad autónoma en la que nos encontremos. Estados Unidos, es verdad que es un sistema distinto. Les cuesta mucho cuando nosotros mandamos una sucesión extranjera, por ejemplo, en este caso desde España, ¿no? Entender por qué hacemos las cosas así, por qué nuestra norma nos pide hacerlo de esta manera, pero bueno, al final sí que se puede tramitar. Claro,
entiendo que también hay que tener mucho cuidado con evitar dobles pagos, ¿no?, cuando trabajas en distintos países.
Claro, por eso siempre hablamos del convenio para evitar la doble imposición internacional, ¿no?, y las deducciones que nos permite nuestro sistema para ello. Entonces sí, hay que conocer muy bien en ese caso la fiscalidad respecto de la sucesión que estemos tramitando en los distintos países. Ahí, bueno, pues mi consejo inicial, a falta de luego aterrizar el asunto concreto, es bueno, vamos a pagar en los distintos países, vamos a hacer nuestro expediente sucesorio en España completo, vamos a pagar en los demás países y luego, como sabemos que España nos permite deducir lo que hayamos pagado en los demás, pues tenemos esa ventaja.
Claro, porque si hay fallecimientos seguidos, ¿hay algún tipo de beneficio fiscal, algún tipo de reducción fiscal?
No, No, ahí solamente nos iremos al grado de parentesco para aplicar la bonificación o la reducción que toque. En cuanto al tema de la plusvalía municipal, cuando tenemos inmuebles, sí que es cierto que, claro, la plusvalía, uno de los factores para determinar el montante total es cuántos años hemos tenido ese bien dentro de nuestro patrimonio. Con lo cual, si el primero ha fallecido en enero 25 y el segundo ha fallecido en octubre 25, es que dentro del mismo año estamos adquiriendo dos porciones de ese bien.
Vale.
Entonces, bueno, ahí sí que puede tener cierto impacto.
Vale. Tres ideas clave que a mí me tengan que quedar cuando hablemos de sucesiones encadenadas y cuando le pongamos el apellido internacional.
Bueno, primero, para sucesiones encadenadas, importantísimo tener claro cuál es el tronco común, qué documentación podemos tener de esos bienes que vamos a heredar, y en su caso, que no nos agobie si no tenemos documentación, siempre se puede conseguir, pero tener muy claro los bienes, eso sí que es súper importante, y en qué condiciones están, los vamos a heredar con deudas, sin deudas. Tenemos otros coherederos compartidos en esos bienes, eso es súper importante. Luego, el tema de los impuestos, no nos tiene que agobiar porque si son sucesiones antiguas estarán prescritos, pero debemos presentarlos. En el caso del apellido internacional, ¿en qué países vamos a heredar? ¿Qué dice la norma sucesoria en esos países? Sobre todo para, yo hablo mucho de la economía procesal, ¿no? Porque vamos a compartimentar el expediente en tres cuando lo podemos hacer en uno, por ejemplo, ¿no? Siempre son gastos que economizamos y también es mucho más sencillo cuando ese expediente viaja, que lo pueda entender otra autoridad que en otro país lo tenga que tramitar.
Vale, y luego es el doble de burocracia todo esto.
Sí, por supuesto. Eso siempre hay que tenerlo en claro, por eso yo hablo de la economía procesal, de vamos a hacer solamente un documento, vamos a conocer con detalle qué tenemos que hacer en otros países, estudiar los convenios para evitar la doble imposición internacional, súper importante, y las obligaciones fiscales y tributarias que debemos cumplir en cada uno de ellos, porque no hay que olvidar que tramitamos un expediente sucesorio, heredamos unos bienes, pero a partir de ahí comienza otra vida para nosotros con esos bienes que se integran en nuestro patrimonio. Y hay obligaciones fiscales y tributarias adicionales a cumplir, tanto en España como, vamos a hablar, porque sea el país destino, porque aquí es donde los voy a recibir, porque estoy aquí, pero el país origen, ¿no?, que es donde están esos bienes, como hablábamos antes, de Brasil o de Francia, y allí también tendremos que cumplir otras obligaciones como no residente.
Y esto es más habitual de lo que pensamos, lo de las sucesiones encadenadas, ¿no?
Bastante, bastante habitual,
claro,
sí,
sobre todo. Lo vas dejando, lo vas dejando.
Claro, no, y bueno, porque bueno, al final todos tenemos padres, abuelos, bisabuelos, ¿no? Tenemos ahí una rama familiar de la que procedemos y que a lo mejor nos han hablado, ¿no?, de las tierras que tenía el abuelo en Galicia, de la villa que tenía el abuelo en Marbella, pero nunca se ha sabido de ella y hay un momento en el que, bueno, a lo mejor incluso ni nuestros familiares, la propia administración es la que viene a reclamarnos porque la casa está en estado de ruina y hay que derrumbarla y, bueno, eso es una idea súper importante, son herencias yacentes que aunque no se hayan tramitado, los derechos y las obligaciones están ahí para los herederos y la administración puede buscarnos.
Iciar Pernía, desde Legal por Naturaleza, gracias por las claves, los consejos y la formación. Cuídate mucho.
Igualmente, un besito.
Legal por Naturaleza, el bufete especializado en herencias nacionales e internacionales, le ha ofrecido este espacio. Hacer las cosas bien es más fácil que perder a una familia para siempre. Resuelve todas tus dudas con Iciar Pernía en Todo por Escrito. Asesoramiento especializado en herencias nacionales e internacionales. Infórmate en legalpornaturaleza.net o en el 91 432 17 60.